Buenos días. Desde Sant Joan d'Alacant, benvinguts, bienvenidos al segundo programa Promoción de la Salud, cuyo lema es ¿Qué puedes hacer por tu salud y por la de los demás? Como siempre, deseamos aportar recursos e ideas para contribuir a una mejor salud y bienestar de todos. Hoy, para la sección de Salud Global, contamos con nuestra colaboradora Lucy Parker, conocedora de primera mano de situaciones y problemas graves que afectan a la salud de diversas poblaciones vulnerables en el mundo. Nos hablará en concreto de una enfermedad importante, del ébola. Pero antes de ello, vamos a hablar de otro virus, el virus Zika, que está de actualidad. Precisamente en la provincia de Alicante ha habido un caso hace poco y además también porque la Organización Mundial de la Salud lo ha considerado un evento de salud pública de relevancia internacional. Contamos para ello con nuestros jóvenes colaboradores, ya casi médicos, Jennifer Fernández, Sandra Albaladejo, Paula Ripoll, Javier Guzmán, Manuel Campello y Pedro Marco Piqueras, alumnos de Promoción de la Salud de la UMH. Y en los controles técnicos tenemos a Borja Cabrera. Gracias, Borja. Quien nos habla, Ildefonso Fernández, catedrático de Salud Pública, de la asignatura mencionada y moderado el programa. Quiero recordaros que sugerencias y preguntas serán muy bien recibidas en el correo electrónico ihernandez@umh.es. Vamos ya con el tema de actualidad que he citado hace un momento. En las últimas semanas nos han llegado noticias desde el otro lado del Atlántico sobre una epidemia causada por el virus Zika. Para tratar el tema tenemos aquí a dos de los colaboradores que he citado antes, Javier Guzmán y Manuel Campello. Bienvenidos a los dos.
Buenos días, Ildefonso.
Hola Ildefonso. Bueno, enhorabuena por el programa.
Muchas gracias. Volviendo al tema principal, Javier, vamos a empezar directamente. ¿Qué es la enfermedad del Zika?
Bien, realmente nos encontramos ante una enfermedad de la que conocemos muy poco. La contraemos, o eso sabemos, principalmente por la picadura de mosquitos infectados previamente por este virus. Generalmente produce un cuadro de síntomas leves que pueden pasar desapercibidos alrededor de un 75-80% de los pacientes o diagnosticarse erróneamente como otra infección viral, como puede ser el dengue o el chikungunya.
¿Pero de qué síntomas estamos hablando, para que los conozcamos?
Bien, estos síntomas son bastante inespecíficos. Estamos hablando de un cuadro de febrícula, cansancio, dolores musculares, de cabeza, y suelen empezar a partir de los 3 y 12 días a partir de la infección por el virus.
Justo lo que le ha pasado a este joven que ha venido de Colombia, ¿no? Lleva 2 días aquí cuando ha iniciado esos síntomas, justo lo que has dicho, poca fiebre, vaya, unos síntomas que podrían confundirse con muchas enfermedades. ¿Pero son duraderos? ¿Duran mucho?
Bien, estos síntomas que hemos contado antes cursan de una forma bastante autolimitada. Quiero decir, que duran entre 2 días, una semana, resolviéndose por lo general, curándose solo, sin generar graves secuelas.
Entonces, si eso es así, ¿a qué viene la alarma? ¿A qué viene el problema?
Bueno, es cierto que cerca de un 80%, un porcentaje bastante elevado de los pacientes, suele no desarrollar ningún síntoma o, si lo desarrolla, curarse solo sin graves secuelas, como hemos dicho ya. Sin embargo, al encontrarnos ante una enfermedad que sabemos tan poco, no debemos confiarnos, ya que pueden aparecer complicaciones graves y debemos implantar medidas de prevención para evitar cualquier riesgo.
¿Pero complicaciones graves? ¿A qué te refieres en concreto?
Bien, se ha visto en algunos brotes como ha habido un incremento de los casos con complicaciones neurológicas, como puede ser el síndrome de Guillain-Barré, que podría estar relacionado con una infección previa por el virus Zika. Además, también se ha visto un incremento de malformaciones neurológicas en recién nacidos, en particular lo que conocemos como microcefalia, es decir, una disminución del perímetro cefálico del recién nacido, que se ha asociado a una infección de la madre por virus Zika durante el embarazo. Sin embargo, a pesar de que la información disponible hasta la fecha avala esta relación entre Zika y complicaciones neurológicas, se desconoce la influencia que pueden tener otros factores presentes en las zonas afectadas en su desarrollo y la frecuencia con que se pueden presentar.
Bueno, o sea que hay alguna duda, pero en salud pública siempre utilizamos el principio de precaución. Por lo tanto, es importante saber qué herramientas contamos para abordar el problema. ¿Tenemos tratamientos, por ejemplo?
Bien, hasta la fecha no tenemos evidencia de que haya algún tratamiento específico o una vacuna con la que podamos tratar y prevenir la infección de este virus. Sin embargo, la única terapia que podemos ver que ha resultado útil es un tratamiento meramente sintomático y de reposo, como puede ser fármacos como el paracetamol para aliviar la fiebre, antihistamínicos para el picor que pueda generar la erupción cutánea, e ingerir bastantes líquidos para reponer las pérdidas por vómitos, sudoración, etc.
Bueno, como en otras enfermedades víricas, pero ¿qué podemos hacer para evitar adquirir ese virus?
Bien, es bastante importante reducir al mínimo el contacto con el vector, el mosquito, con los pacientes infectados por enfermedades como el Zika, el dengue o chikungunya que hemos citado anteriormente. Es necesario también aportar recursos a las comunidades y las personas para reducir el riesgo de transmisión y medidas para disminuir la población de vectores, es decir, los mosquitos, y el contacto entre el vector y las personas.
¿Podrías ponernos un ejemplo de estas medidas que estás diciendo?
Sí, claro. En el caso de encontrarnos en una zona en la que existe una gran probabilidad de entrar en contacto con el vector, tenemos que tomar medidas como podrían ser dormir bajo mosquiteros, usar ropa con manga larga que cubra las extremidades, uso de repelentes efectivos sobre la piel expuesta o emplear alambre malla en puertas y ventanas.
Bien, vamos ahora con Manuel, porque hemos comentado que se transmite por la picadura de mosquitos, pero ¿hay otras formas de transmisión?
Bien, Ildefonso, la principal forma de transmisión es la que ya hemos comentado, la que ha comentado Javier, es decir, por picadura de mosquitos infectados del género Aedes. Pero esta no es la única que se ha documentado. También se ha encontrado cierta evidencia en la transmisión de una madre embarazada al feto. También podemos hablar de transfusiones sanguíneas. Incluso en estudios, existe la posibilidad de propagar la enfermedad por relaciones sexuales. Sin embargo, estas últimas formas de transmisión, ya tienen un papel muy limitado y no intervienen en el desarrollo de las epidemias.
Bien, hay que decir que las autoridades sanitarias en España han adoptado las medidas correspondientes en los bancos de sangre para prevenir la transmisión. Y ahora, respecto, ¿a dónde está el virus? ¿Dónde se distribuye en el mundo? ¿Nos podrías ilustrar?
Sí, mira, primero tenemos que entender que el virus Zika fue descubierto por primera vez en 1947 en el bosque Zika, en Uganda. O sea que no es nuevo. Desde su descubrimiento, ya numerosos estudios han confirmado la circulación del virus en varios países africanos y asiáticos. Ya más recientemente, en 2007, se registró un primer brote de la enfermedad en Micronesia. Y luego el siguiente brote registrado ya ahora más actualmente en 2013-2014 en la Polinesia Francesa. Y el actual, que es de 2015, se ha confirmado en Brasil y se ha extendido ya a la
Bueno,
mayoría de países.
en zonas donde estamos en contacto, con mucho contacto de viajeros que van y vienen
Sí,
a las
exacto.
Américas, ¿no? ¿Y eso es posible o es imposible infectarse con ese virus aquí en España?
Es una buena pregunta, Alfonso. Primero tendríamos que diferenciar que una cosa es que venga alguien ya con la enfermedad que ha sido contagiado en otro país de alguien que se contagie aquí. En la actualidad en España solamente se han detectado casos importados, es decir, de gente que ha venido de fuera, como es el caso que has comentado al principio del chico de 16 años contagiado en Alicante. Pero también tenemos que tener en cuenta que aquí tenemos otros mosquitos que pueden transmitir la enfermedad.
El mosquito tigre, ¿no? ¿Y encontramos algún grupo de riesgo, algún grupo de personas que son más susceptibles de adquirir la enfermedad?
Sí, por supuesto. Debido principalmente a la posible asociación de la enfermedad por virus Zika con las malformaciones neurológicas, sobre todo con lo más sonado que ha sido la microcefalia en recién nacido, se considera a las embarazadas como grupo especial de riesgo, por lo que deberíamos reforzar las acciones de prevención, reduciendo al máximo las posibilidades de que las mujeres embarazadas se infecten.
¿Y cuáles son estas medidas de prevención?
Sí, se recomienda que las mujeres embarazadas o las que están tratando de quedarse embarazadas y que planean viajar a estas zonas afectadas por transmisión del virus Zika, que como hemos dicho son los países de Sudamérica, pospongan esos viajes, a no ser que sean imprescindibles y se deben extremar las medidas de precaución necesarias.
Bueno, y en cuanto al resto de la población, estamos llegando ya a la primavera, tenemos mosquito tigre en la costa mediterránea, lo tenemos en Alicante también, ¿qué podemos hacer para prevenir? ¿Qué recomiendas a la población?
Sí, como hemos dicho, en la costa mediterránea podemos tener este problema, así que ahora que se acerca la época de mayor riesgo, debemos saber cómo prevenir la picadura de estos mosquitos para evitar los posibles problemas que pueda conllevar sufrirla. También debemos intentar utilizar pantalones largos, camisas de manga larga, calcetines, zapatos cerrados. Vamos, cubrir la mayor parte de superficie que sea posible. Y si además conseguimos usar repelentes, es muy importante también. También para proteger a los bebés debemos cubrir los carritos, las cunas con mosquiteras. Cada vez que sea posible, si utilizamos el aire acondicionado a un nivel muy bajo por la noche, podemos prevenir así las picaduras, porque los mosquitos tienden a evitar los climas frescos. Y para evitar la entrada de los mosquitos a la vivienda, pues lo que hemos comentado, pues evitar instalar las mosquiteras en las ventanas. Y muy importante, que lo que ya he comentado antes, que las mujeres embarazadas, que son personas con las personas con enfermedades del sistema inmunológico, que traten de no viajar a estos países donde se está transmitiendo la enfermedad.
Muy bien. También, por completar, la Consejería de Sanidad ha publicado muchas medidas dirigidas tanto a los ayuntamientos como a la población, y quiero recordarle a todas las personas que nos escuchan que este virus se cría, se reproduce en cualquier agua estancada que se produzca, y es muy conocido en los países donde se produce la transmisión de mosquitos de esta categoría, de Aedes, aquí es el mosquito tigre, que se reproduce, por ejemplo, en los platos que se utilizan en las macetas, en cualquier charca cercana en la casa, incluso en jarrones. Es decir, que en general, tanto para prevenir esta enfermedad como para evitar las picaduras de ese mosquito, es bueno que tomemos las medidas. Alarma ninguna, se están tomando todas las medidas. El servicio de epidemiología está preparado para vigilar, es decir, todo está controlado. Lo único que tenemos que hacer es poner cosas de nuestra parte. Bien, y ya por acabar, ¿nos podrías decir qué tiene que hacer una persona que llega aquí con síntomas?
Sí, lo primero sería buscar atención médica e informar del viaje que se ha hecho, o si es de otro país, decir de qué país procede. También evitar ser picados por los mosquitos usando los repelentes y todas las medidas que ya hemos comentado durante la entrevista.
Muy bien, pues muchas gracias, Javier, muchas gracias, Manuel. Y vamos a pasar a la sección de Salud Global. Iniciamos, como cada viernes, la sección fija de nuestro programa, Salud Global. En esta sección tratamos de abordar los problemas en el ámbito de la salud desde una perspectiva global, tratando de entender cuáles son los grandes problemas, sus causas y sus soluciones. Hoy vamos a tratar del ébola. Se trata de un virus conocido, pero que en un momento dado causó una alarma mundial. Para ello, para abordar este tema, contamos con Lucy Parker, que estuvo en Liberia en el momento más intenso de la epidemia. Doctora Parker, Lucy, en primer lugar, bienvenida y gracias por participar. Es para nosotros una suerte y un privilegio contar con tus experiencias de primera mano sobre el ébola.
Muchas gracias, Alfonso. El placer es mío.
Dime, ¿en qué países de África has estado?
Bueno, la verdad, durante los últimos 3 años he estado la mayor parte del tiempo en el continente africano y he tenido la suerte de visitar unos cuantos, sobre todo en la zona subsahariana. Pero si hablo de trabajo, he trabajado en Suazilandia, en el sur, en Níger, en el oeste, Liberia, con Ebola, en la República Democrática de Congo, o sea, Congo belga, en Mozambique y también en el sur de Sudán. Y por cierto, la primera vez que visité a África era con la Universidad Miguel Hernández, que tiene un proyecto de voluntariado en Ruanda, el país de mil colinas.
Bueno, pero es que además de toda esa trayectoria de 3 años en África, Lucy Parker, que se formó en la Universidad Miguel Hernández de posgrado, hizo su doctorado aquí, ha vuelto ahora como profesora, de lo cual nos congratulamos. Vaya, pocas personas que conozcan viajando tanto a países de África y además con experiencia profesional. ¿Podrías comentarnos en concreto ahora la experiencia con el ébola en el continente africano?
Sí, claro. Con ébola estaba trabajando con Médicos Sin Fronteras en un proyecto en Foya, en Liberia. Es un pequeño pueblo que se encuentra donde se unen las tres fronteras de Liberia, Guinea y Sierra Leona. Entonces son los tres países más tocados por la epidemia en África Occidental, donde más que 10.000 personas murió. Llegué justo en un momento crítico, en agosto en 2014, y mi papel en el proyecto era de epidemióloga. Estaba apoyando las actividades en el hospital de campaña que pusimos en Foya, y también como epidemióloga gran parte de mi trabajo era en las comunidades, entonces en la vertiente más de prevención de nuevos contagios del virus.
En su momento fue realmente impactante. Para recordarlo, ¿nos puedes contar esa enfermedad realmente, las características principales, sus rasgos más importantes?
Ok, de transmisión, el virus suele ser a través de contacto con personas infectadas, sobre todo con las secreciones corporales de estas personas. O sea, puede ser heces, vómito, orina, saliva, sangre, semen. Otra manera puede ser durante la preparación e ingesta de animales infectados. En el oeste de África eran los monos y murciélagos que la población local puede preparar y comer. Pero la mayoría de casos son provocados por esta transmisión que mencioné de persona a persona. Es importante recordar que no es simplemente tocando personas infectadas, sino que hay que hacer un contacto que permite que las secreciones puedan entrar en tu cuerpo. Puede ser, por ejemplo, a través de pequeñas lesiones o cortes en la piel. Síntomas. Comienza con también otro virus que tiene síntomas muy poco específicas, un fiebre alto y repentina. Las personas suelen sentir muy, muy débil y tener dolores musculares, dolores de cabeza, dolor de garganta. Y cuando se avanza más la enfermedad, sufren vómitos, diarrea y en algunos casos puede provocar hemorragias internas y externas.
Estas impactantes hemorragias que hemos visto en la televisión, ¿verdad? ¿Pero la población tiene forma de protegerse allí? ¿Cómo funcionaba la protección a nivel de la población?
Bueno, la protección será evitar el contacto con los fluidos de personas que sospechamos que tienen la enfermedad. Pero como medidas de protección, decimos cosas simples como lavar las manos con jabón puede ayudar a proteger la población. Y de no tocar las personas que han muerto de la enfermedad o que pensamos que podrían haber muerto de la enfermedad. En la zona de África del Oeste, donde se provocó la última epidemia, este punto era bastante importante, ya que las costumbres ahí son muy diferentes que aquí en España. Y cuando alguien muere, la familia, los amigos suelen tocar y lavar el cuerpo del fallecido. Entonces, esta era una manera de propagarse la enfermedad bastante importante.
Bueno, y en cuanto a vosotros, el personal sanitario desplazado allí, que mostrarse el coraje de ir a un sitio así, con tanto riesgo en ese momento, ¿hablabais del asunto? ¿Teníais miedo a sufrir un contagio?
Bueno, para nosotros, el equipo internacional, tuvimos medidas de seguridad muy, muy estrictas. No podíamos tocar uno al otro, ni podíamos dar la mano para presentarte a alguien o dar un beso a un amigo que te encuentras en el proyecto, que has trabajado juntos. Entonces, los 2 meses que estaba en Liberia, casi, y en Guinea también, ningún tipo de contacto humano, entonces era bastante difícil, pero de miedo en sí no pasé mucho miedo porque siempre seguí las reglas que existían y la verdad es que teníamos mucho trabajo, entonces no teníamos mucho tiempo de preocuparnos.
Bueno, pero aparte de que puede ser que no tuvieras miedo al contagio por las reglas, en algunos países que has estado hay mucha inestabilidad, igual temíais por otro tipo de riesgo, por ejemplo la violencia que hay en algunos países.
Pues sí, yo siendo epidemióloga siempre he trabajado en países bastante estables, no siempre estables, pero no he estado...
Pero has estado en Níger, te recuerdo, donde
sí.
Está Boko Haram, por la zona sur, que era donde tú estabas, ¿no?
Exacto, exacto. Nuestro proyecto era muy cerca de la frontera con Nigeria, en donde Boko Haram es un grupo que se actúa en... En Nigeria. Entonces había un riesgo bastante importante de secuestro.
¿Y con las autoridades locales cómo funciona? ¿Tenéis buena relación o os ayudan?
Pues sí, en general no siempre es fácil, pero con Médicos Sin Fronteras siempre he tenido la suerte de trabajar en proyectos que tenemos un buena relación con las autoridades locales. Especialmente si volvemos a Ebola, nosotros fuéramos el único ONG que estaba trabajando en ese momento en esta región, en donde tuvimos el único centro de tratamiento y trabajamos diariamente con las autoridades.
Bueno, nosotros nos imaginamos que debe ser bastante terrible el estar, por ejemplo, en Liberia, viendo morir a gente cada día, niños, gente que se queda huérfana. ¿Puedes contarnos alguna anécdota que te haya emocionado especialmente?
Pues hay bastantes que me emocione. Pero sí, os cuento uno más alegre. Había un niño que se llamó Mamadi en el centro, que pasó más que 2 semanas dentro del centro de Ebola. Tuvo 11 años y se presentó un día con el cuadro clínico clásico de Ebola, con fiebre, náuseas. Y cuando hicimos el test, salió positivo. Su hermana también estaba en el centro y murió. Pero lo que me ha parecido súper alegre de Mamadi es que en un día se recuperó y se sentía bien y bailaba todos los días con las personas en sus trajes amarillos dentro del centro. Y aunque la familia pasó muy mal tiempo en esta época, siempre recordarme de Mamadi nos dice que se puede curar.
Es una anécdota muy estimulante. De hecho, yo tengo que decir que comparto la docencia de un máster de salud global con Lucy Parker en Barcelona y he visto expuesto esa experiencia en imágenes y solo la fotografía de Mamadi es alegre, ya estimula, ¿no? ¿Existe, por cierto, en la población una conciencia sobre los problemas de salud como este?
Pues hay que recordar que esta era la primera vez que el virus de Ebola vino al oeste de África. Entonces, al principio no había ningún tipo de concienciación por parte de la población local. Entonces, las personas tenían miedo, no entendían lo que estaba pasando, estaba llegando todos los trabajadores internacionales y no sabía qué era Ebola. Entonces, gran parte de nuestra labor y la de las otras organizaciones que estaban trabajando en África del Oeste era de trabajar sobre esta sensibilización de las personas, de decir que Ebola sí existe, es un virus y que se puede protegerse y cómo se debe hacer. Y de ayudar que las personas que sienten síntomas, que los síntomas son muy poco específicos, como hemos dicho, que vienen al centro de salud y que buscan ayuda.
Bueno, y desde este lado, aquí, desde el mundo desarrollado, ¿cómo lo es? ¿La concienciación o la respuesta? ¿Qué piensas?
¿De Ebola o en general?
En general, respecto a la salud de los países en desarrollo.
Bueno, varía bastante. Unos grupos de población son muy concienciados y otros no. Y me parece que los medios de comunicación no siempre nos dan la imagen más completo o igualado de lo que está pasando en el tercer mundo. Por ejemplo, ahora estamos hablando mucho de Zika y es una cosa importante, pero hay muchos otros problemas en el tercer mundo como los... las situaciones de conflicto en Yemen, en República Centroafricana, o la inseguridad alimentaria que están pasando en el Sahel, o el propio, los problemas en Siria, si salimos un poco
De África, ¿no?
De África.
Es que realmente a veces hablamos mucho de virus porque atraen mucho al imaginario colectivo, pero realmente los problemas subyacentes graves, y que a veces las enfermedades por virus son simplemente un signo, un síntoma de una enfermedad continua que hay en estos países, que es la falta de desarrollo, la falta
de educación, falta de tener una vivienda digna y... Sí.
O sea, lo que falta es la aplicación de los derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿qué nos recomiendas a los que estamos aquí en Occidente ante esta falta de aplicación de los derechos humanos, que es una cosa que ya se aprobó a mediados del siglo pasado y que seguimos tropezando en no reconocer y no aplicar los derechos humanos como se debe? O sea, ¿qué recomiendas a las personas de Occidente?
¿Qué recomiendo? Entonces, hay que trabajar siempre con los principios de solidaridad, de justicia social. Tenemos que pensar en quién somos y somos todos unidos en este país global.
Bueno, ahora fíjate que ahora hay una cosa que está algo relacionada con lo que estás diciendo, porque también están Médicos Sin Fronteras y otras organizaciones implicadas. Me refiero a la situación de los refugiados que vienen a Europa y que están en Grecia, están en Turquía, en Grecia, en varios países de los Balcanes. ¿Qué se te ocurre sobre esta situación?
Bueno, me parece una situación muy preocupante y yo, de mi punto de vista, estoy bastante decepcionada con las decisiones que hemos tomado y la actitud de la Unión Europea frente a esto, con nuestros fundamentos de la defensa de derechos sociales, cuando tenemos países vecinos o países miembros y estamos dejándoles solos. Como he dicho antes, creo que la solidaridad aquí es donde debemos estar todos pensando.
Bueno, resulta que los valores de la Unión Europea se fundó en valores de solidaridad, de justicia, después de una gran guerra, ¿no?, para mejorar la situación mundial, y ahora resulta que ante una situación que es un problema de derechos humanos, de gente que huye del terror, a veces debido a políticas en las que estamos implicados y no tenemos ni siquiera la mínima solidaridad para atenderlos. Es realmente desgraciado, y esto es una indignidad que yo creo que nos cubre a todos como ciudadanos. Nos debemos movilizar para ello. ¿Alguna cuestión que tú creas que debemos hacer personalmente? Ahora que quisiera comentarle a los oyentes, por ejemplo, que dentro de 4 semanas aproximadamente voy a ir a una reunión en el Parlamento Europeo que ha organizado precisamente un parlamentario de la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana es quizás de los sitios europeos que más se ha comprometido con los refugiados. Ha convocado una reunión en la que vamos expertos a tratar de refugiados y salud, precisamente. Vamos a ver si contribuimos en alguna manera, y yo creo que debemos que pedirle a la sociedad que, igual que tienen que hacer cosas para prevenir el virus del Zika, también se tienen que comprometer con la solidaridad, con las cuestiones de derechos humanos. Bueno, eso ha sido todo por hoy, amigos. Hemos hablado de virus, pero también de solidaridad, de respeto a los derechos humanos, de dignidad. No olvidéis que para mejorar vuestra salud y para mejorar la de todos debemos participar en los asuntos públicos. Y hoy lo hemos visto con mucha claridad. Esa necesidad de solidaridad y de atajar las situaciones injustas nos previene enfermedades de virus y también permite el desarrollo social y humano. En los siguientes programas seguiremos tratando temas como estos. Os esperamos dentro de 14 días. Vamos a enfocar temas de medicalización y de falta de medicalización en países en desarrollo. Es decir, que vamos a hacer a tratar temas que nos afectan a todos. Os recuerdo que queremos sugerencias, queremos que nos hagáis preguntas, y para ello podéis escribir a ihernandez@umh.es. Os atenderemos con gusto. Se despide Ildefonso Hernández Aguado hasta dentro de 14 días. Y muchísimas gracias a Borja Cabrera por su ayuda.